Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, 12:37, hora menos en Canarias. Estamos en directo y están en directo Joseba Larrañaga, Ciro López, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre y Luis García. Y está en directo escuchándonos Pedro Morilla, que es el actual director deportivo del Wuhan Shangwen Three Towns, equipo de la tercera China. Llegó en julio allí, a la ciudad, a Wuhan. Ha trabajado en los últimos años en la dirección deportiva del Betis. Fue entrenador también del segundo equipo del Granada. De hecho, llegó a ser entrenador del primer equipo en segunda división durante 6 partidos en el año 2017. ¿Y dónde está ahora Pedro Morilla? Pues Pedro Morilla está ahora en la planta 17 del Hospital Gómez Ulla de Madrid. Allí está, en cuarentena, Pedro. Hola, Pedro.
Hola, buenas noches, Juanma.
Muy buenas. ¿Qué tal estás?
Bien, bien, bien. Gracias a Dios, bien. Estamos bien dentro de la gravedad de lo que ha pasado, pero ahora mismo estamos bien.
¿Cómo es estar en cuarentena? ¿Estás solo en la habitación?
Sí. Tenemos una habitación, los 21 españoles que estamos aquí en planta, tenemos una habitación cada uno y, bueno, bastante bien para hacer un hospital, ¿sabes? Al final nos permiten hacer vida casi normal aquí en la planta y bueno, fue lo primero que nos dijo el doctor jefe, ¿no? Cuando nos recibió el viernes por la noche cuando llegamos de Wuhan, que somos personas sanas, que estamos siendo evaluados por si tenemos algo, pero que en principio y mientras no se demuestre lo contrario, somos personas sanas y así se nos está tratando, ¿no?
¿Cómo te evalúan? ¿Qué pruebas te tienen que hacer cada día?
Bueno, en principio nos hacen 3 controles de temperatura, es lo que a día de hoy nos hacen, porque el primer síntoma de poder tener de tener el coronavirus es tener fiebre, ¿no? Y bueno, no sé si ahora más adelante nos harán otros controles distintos, pero de momento es lo que se basa, ¿no? Uno por la mañana, otro a mediodía y otro por la tarde.
Pasas miedo.
Otro por la noche.
Sí, es decir, ¿estás obsesionado? ¿Uno se está tocando todo el día la frente a ver si le sube la temperatura o no? ¿O cómo estás? ¿Cuál es el estado anímico?
Bueno, no, a ver, sí es verdad que, bueno, que el primer factor es ese, ¿no? Al final te puedes poner malo por cualquier cosa y que te suba la temperatura, pero sí es verdad que un poquito de psicosis cuando te vienen a ponértela sí hay, ¿no? Pero bueno, nosotros ya prácticamente, bueno, estuvimos 8 días... casi de cuarentena ya allí en Wuhan, porque fue desde que decretaron el cierre de Wuhan y el no poder salir de las casas, nosotros eso lo hicimos a rajatabla, ¿no? De todos los que estábamos allí de nuestro club en nuestro apartamento y bueno, en ese aspecto aquí es más o menos lo mismo, ¿no? Estamos también aislados, aunque sí es verdad que aquí estamos más distraído porque al final puedes estar en la conversación, claro. Y te puedes pasear por los pasillos para arriba y para abajo y los días están siendo más menos a menos, ¿no?
Pero, o sea, ¿vosotros podéis entablar conversación normal con el resto de gente o el resto de gente tiene que protegerse mucho para hablar con vosotros? ¿Cómo es? ¿Impresiona? Es decir, ¿un enfermero te va a tomar la temperatura y cómo va ahí? ¿Como un buzo todo tapado o va un enfermero normal?
Bueno, los enfermeros van con protección total, con mascarilla y con el traje aislante que tienen. Nosotros estamos normales, pues lo primero que nos dijo el doctor, que nosotros podíamos estar por la planta con toda normalidad y ellos sí llevan protección. Uh-huh. Y bueno, la verdad que son encantadores.
¿Y van a verte familiares? ¿Van a verte familiares?
Sí, ya han venido y también entran con protección. Hay una zona que nos han habilitado, solo pueden entrar, o sea, van por turno, entran 2 familiares, que son los mismos para los 15 días, no se pueden cambiar, porque al final lo que quieren preservar también la salud y que no haya mucha gente que entra, y entran totalmente protegidos, están 20 minutitos con nosotros, nos animan, la verdad que a nosotros nos viene muy bien esos 20 minutos y nada, luego ya para casa.
¿Cuántos días te quedan de cuarentena?
Pues este ha sido el tercero completo, llegamos el viernes noche y hoy ha sido el tercero completo, o sea, nos quedan 11 días.
Son 14 días, y después de 14 días, si no te aparece nada de fiebre, es que ya no te va a aparecer. Médicamente ya te dicen que estás descartado, que tú no tienes el coronavirus.
Sí, el periodo de incubación es de menos días, lo que pasa que, bueno, nosotros Nosotros se extiende a 14, pero sí, en teoría, si no has tenido fiebre, no has tenido síntomas de lo que puede ser, que lo que tengas el coronavirus dentro, pues lo más normal es que ya no lo tengas, ¿no? Sí, es verdad que no sé si nos van a hacer algún tipo de controles más, pero bueno, de momento es lo que nos dictamos, a lo que nos dicen los doctores, y nosotros desde un primer momento, estando allí, fue lo primero que dijimos, ¿no? Que queríamos ser reconocido y que se nos hiciera los análisis pertinentes, porque al final no queremos poner en riesgo ni a nuestra familia, ni a nuestro entorno, ni mucho menos que aquí en España se piense que nosotros somos portadores del virus, ¿no? Entonces
Claro,
lo que queremos es
claro,
descartar
claro.
cualquier posibilidad, ¿no?
Sí. Porque Pedro, tú estabas ahí en China, en Wuhan,
Sí.
saltan las primeras noticias, ¿hay claridad o os dicen claramente lo que está pasando o cómo fue cuando recibiste la primera noticia?
Sí, bueno, ya se sabía que había un virus que estaba atacando a algunas personas, que bueno, pero eran muy pocos casos. Pero sí es verdad que de repente empezó a subir, ¿no? A subir. Y bueno, los últimos días, nosotros el día 22 incluso entrenamos, teníamos una reunión pendiente que era fin de año chino, y teníamos una reunión donde se ponía en común todos los aspectos del club al presidente, y se suspendió porque ya saltaron noticias de que bueno, que estaba pidiendo la autoridad china que no hubiera mucha movilidad en las calles porque estaba el virus. Y bueno, ese mismo día 22, nosotros somos 22 españoles allí, hasta 9 que nos quedamos, el resto salió a viajes por allí cercanos, a Bali, Tailandia, bueno, viajes por allí, porque nos daban de vacaciones hasta el día 29. Y el día 23, cuando nosotros nos despertamos, cuando nos enteramos que la ciudad de Wuhan ha sido cerrada por tierra y por aire, ¿no? Ahí es cuando ya
¿Cómo
verdaderamente
es
ves que la...
una ciudad cerrada? ¿Cómo es? O sea, ¿es una ciudad fantasma o es una ciudad que dentro de esa ciudad hay vida normal?
No, no, bueno, es que fue acompañada, se cerró la ciudad y a las pocas horas el gobierno chino decretó cuarentena total de la ciudadanía, ¿no? En ese aspecto yo creo que ellos han hecho todo lo posible porque el virus no
Sí.
se extendiera, ¿no? Que se localizara ya lo que había y que no hubiera movilidad, ¿no? Entonces, que es verdad que la ciudad es fantasma debido a las dos medidas, ¿no?
Claro.
Al cierre y sobre todo a que 11 millones de habitantes estaban en sus casas porque el gobierno así lo había decretado, ¿no? Incluso prohibieron, a los 2 días creo que también prohibieron el uso de automóviles sin autorización. Solo podían
Sí.
circular pues la gente que iba a trabajo específico enfocado a paliar el virus, ¿no?
¿Cuántos días estuviste allí con esta sensación de, o sea, desde que se cierra la ciudad? ¿Cuántos días?
Allí estuvimos 8 días,
8 días. ¿Y qué
hasta que
hacías?
nos dimos con algo.
Estabas en casa y, por ejemplo, los alimentos. ¿Cómo podías acceder a algo o te comías lo que hubiera
Sí,
en casa?
bueno, nosotros, a ver, podía salirnos con las precauciones que marcó el gobierno chino, con mascarilla y con guantes y sin estar en sitios donde hubiera mucha gente. Pero bueno, nosotros, por lo menos, los 2 primeros días, cuando vimos la situación, fuimos a un supermercado cercano que teníamos allí en nuestro residencial.
Y compraste de todo.
Y compramos, aparte traíamos, nosotros hemos estado aquí en Navidad y aprovechamos también para llevarnos comida para allá. O sea,
Sí.
la comida que tendría que durar hasta junio no nos ha durado un poquito más. Jamón, el queso y esto que nos trajimos de España para allá ha sido con lo que nos hemos
Y
alimentado.
una cosa, anímicamente, ¿cómo estabais? Porque yo es que estaría, vamos, con perdón, acojonado. O sea, en una ciudad cerrada, tan lejos. Y viendo que esto va muy en serio, no sé,
Sí,
tú... ¿Qué?
era más de preocupación, a ver, si te entra un poco de acojones, porque al final la situación, lo que nosotros escuchábamos muchas cosas y leíamos muchas cosas. Si es verdad que tú allí estás viviéndolo en primera persona y sabes que estás bien, que estás dentro de las casas y que no estás corriendo peligro, pero en ese aspecto sí que te impresiona, ¿no? La situación y sobre todo lo que te transmite la familia, ¿no? Que la familia sí que
Claro.
verdaderamente ha escuchado y ha visto muchas cosas en cuanto a las noticias aquí en España y sí que te preocupan más, ¿no? Nosotros al vivirlo en primera persona, pues bueno, la preocupación está, desde el primer momento nos pusimos en contacto con la embajada, nuestro club también Lo ha entendido a la perfección y se pidió la repatriación y bueno, ha costado, pero al final el consulado lo ha
Sí,
conseguido,
sí.
porque al final eran acuerdos con el gobierno chino y que tampoco era muy muy partícipe de que la gente se saliera, pero bueno, al final han salido casi todos los países ha repatriado a sus ciudadanos, ¿no?
Pedro, dime una cosa. ¿Conoces a alguien que haya sido infectado por el virus o en torno del club, algún amigo o algo? ¿Has conocido a alguien o no?
No,
No.
por suerte no, que lo que allí en el club tenían ahí se funciona en vez de por WhatsApp, por el WeChat,
Sí, el de los
y
chinos, sí.
sí, y bueno, hay grupos en el club donde tenía los niños, nosotros tenemos más de 700 niños allí, y después todos los entrenadores chinos y empleados del club tenían que poner diariamente su estado, cómo estaba, si habían presentado alguna anomalía, y nadie,
Nadie.
nadie, nadie. Sí, eso es muy importante, porque al final es el entorno donde nosotros no nos hemos movido, ¿no?
Y dime
Entonces,
una
para.
cosa, ¿vas a volver?
Bueno, a ver, nosotros allí estamos, Juanma, encantado con el proyecto, ¿no? La verdad que
Sí,
es un
no, no, si
proyecto.
yo puedo estar encantado con el proyecto, pero claro, es que.
Sí, pero bueno, a ver, es un proyecto que nosotros tenemos aquí en Barcelona, hay 150 niños de Wuhan. O sea, que no es solo el proyecto de allí de China, ¿no? Sino que está a caballo con España, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Lo principal ahora es que hemos preservado nuestra salud y ahora, cuando las condiciones sean allí las idóneas para volver a trabajar, pues tenemos contrato y tendremos que volver. O sea, puede pasar muchas cosas de aquí a que nos vayamos hacia allí, pero en teoría yo espero y deseo y lo digo muchas veces que tenemos el alma y el corazón puesto allí, porque ya le hemos cogido mucho cariño a los niños, a nuestros compañeros, y están pasándolo mal, ¿no? Y esperamos que esa circunstancia ahora mismo muy adversa, pues se controle lo antes posible, y esto tiene que pasar, ¿no? Al final ha habido otras historias de virus en los últimos años, y al final se para, se conoce, los medicamentos se descubren, las vacunas, al final esto es un proceso que supongo que va a durar a lo mejor varios meses, pero al final tendrá que parar, ¿no?
Sí. ¿Qué haces? ¿Mucha radio? ¿Lees? ¿Ver alguna serie allí ahora en el hospital o cómo matas las horas?
Sí, bueno, ha coincidido el fin de semana de fútbol y viendo
Claro.
mucho fútbol. Nosotros,
Claro.
los futboleros, también hay aquí compatriotas que vienen de otra zona, pero aquí, bueno, estamos nueve del club, más la mujer y dos chiquillos de un compañero, y al final ver mucho fútbol, hablar. Nos han montado aquí una sala también para hacer deporte. Bueno, tenemos juegos de mesa, nos traen la prensa diaria,
Joder.
hablas con. Sí, al
Estáis
final.
en el Hilton en vez de en el
No, al final.
Gómezulla.
Sí, es verdad que hay que dar las gracias a todo el personal de Gómez Hulla, de que está con nosotros, porque de los doctores hasta enfermeros consteladores son encantadores y están mostrando una cercanía y con nosotros impresionante, ¿no? Y eso de agradecer. Y hasta la comida está, que dice que la comida de hospital no suele estar buena, hasta la comida está muy buena.
Claro. Oye, Pedro, pues te mandamos un abrazo, ¿eh? Y toda la compañía del mundo que pueda hacer la radio durante estos días que os quedan allí, que son todavía 11, como me dices, 11 de cuarentena y después a la vida normal, que ahí no va a haber ningún tipo de problema. Ha sido un placer charlar
Muchísimas,
contigo.
muchísimas gracias, Juanma.
Un
Igualmente, un
abrazo.
abrazo fuerte.
Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Gracias. Qué conversación, ¿eh? Hablar con una persona que está en cuarentena. En directo desde el hospital, pero está muy tranquilo, ¿eh? Yo le he visto muy sensato,
Sí,
muy, muy
porque
tranquilo.
no, nos da más yuyu a nosotros.
Sí,
Sí,
yo
usted es cuarentena.
efectivamente le he notado como que decir, mira, yo cuando salga de aquí quiero que sepa todo el mundo que no hay
Que estoy
ningún
bien.
problema, que
No, si
estoy
a él le
bien.
conviene también
Por,
que le hagan
claro,
todas las
porque
pruebas,
de
claro.
repente, como somos muchas veces somos tan necios, ¿eh? Vemos a alguien que me, oh, este viene de China, ha estado en cuarentena,
Más que
chico.
necios e ignorantes.
Claro,
Es que no
ignorantes.
sabemos lo que hay, la verdad.
Pero joder, sí, precisamente será el que está más mirado, ¿eh? Los que han estado en cuarentena. Pues mucho ánimo para estos españoles que son 21 en total y tienen 14 días de cuarentena. Tres por ya han cubierto 3 días y les quedan 11 por delante. Y Pedro Morilla, como decimos, director deportivo del Wuhan, que ha estado ahora en directo en el partidazo. Hugo Ballester. Ah, no, no, vamos primero con Tomás Guas. ¿Está Guas? Está Hugo. Hugo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Han operado a Garay y mañana tenéis Copa del Rey.
Sí, empiezo por lo último, lo de Garay. Ha viajado por la mañana a Gijón, acompañado por su mujer y por un miembro del cuerpo médico del club. Allí le esperaba con los brazos abiertos el doctor Antonio Maestro, doctor de absoluta confianza de la totalidad de los integrantes de la plantilla del Valencia. Por su trato, su cercanía y principalmente por su trayectoria profesional, ha durado hora y media la intervención. Ligamento cruzado anterior y menisco afectados, ha ido todo bien, según nos cuentan. Se queda un par de días en Gijón y estará aproximadamente 7 meses apartado de los terrenos de juego. Y mañana hay Copa, como dices, el primer partido de cuartos de final en el nuevo Los Cármenes de Granada, Granada-Valencia, lo pita González González. A las 9 de la noche, me cuentan desde Granada que Vallejo y Vadillo ya recuperados apuntan al 11, mientras que Gil Díaz, el último fichaje, podría entrar en la convocatoria del conjunto de Martínez, mientras que el Valencia dará mañana a Celades la lista de convocados. Tiene varios jugadores con duda, Gallá, Gameiro y Cilesen, 4 bajas por lesión, y la noticia importante, Juanma, es que 4 meses después puede reaparecer Gonzalo Guedes, que es sin duda la alegría para el vestuario después de, como digo, el fichaje más caro de la historia del club, estar tanto tiempo apartado de los terrenos de juego.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Mañana lo contamos, mañana lo narraremos en tiempo de juego y por la noche a ver qué pasa en el partido. Tiene buena pinta, ¿eh?, la Copa del Rey también esta semana. Sí. Partidos interesantes y el jueves jornadón de Copa, ¿eh?, con el Athletic Barça y el Real Madrid Real Sociedad. Que 2 partidos, ¿eh?
De 7 a 11 de la noche no hay que moverse.
No.
La Copa mola otra vez.
Sí, sí. Y sí. 2 partidos ya muy serios para los dos grandes.
Es que pueden caer los dos, ¿eh?
Sí, sí. O ninguno. Y vemos una semifinal a lo mejor Madrid-Barça, doble partido. Ya, la semi ya es a doble partido, ¿eh? Sí. Recordemos. Uh-huh. Que ayer debutó Granero con el Marbella contra el Mérida. Y hoy ha sido presentado Granero. Bueno, este era el ambiente que había en un acto que ha presentado con un parche en el ojo Tomás Guas. ¡Hola, Tomás!
Hombre, yo soy un pirata de vocación, querido. Buenas noches. Sí.
Pero qué pasada presentando ahí el acto. ¿Cómo ha sido?
Bueno, pues escúchame, 1000 y pico de personas, un ambiente extraordinario. A pesar de los esfuerzos de Jesús Bueno, no ha venido Garbiñe. Pero ha estado incluso Gunilla von Bismarck.
Gunilla ha ido.
Toda la Jet, y no la Jet Marbellí, en una locura tremenda, pensando porque esto pueda acabar un ascenso a segunda división. Ha sido realmente magnífica la tarde, sí.
¿Pero hay ambiente de fútbol bueno en Marbella?
Sí, hombre. Aquí hubo, en esta ciudad, hubo un bajonazo en su momento. Todo esto en su día cuentan la gente de ya de más edad, que estuvo a 3 partidos prácticamente desde ascender a primera división. En aquel momento Gil se cargó a Sergio Cresci, que vive aquí.
¿Es verdad?
En Marbella.
Sí, sí.
Es verdad. Bueno, ahí se sospechó siempre que no podía tener 2 clubes, uno era el Atleti y otro el Marbella y demás, y que ahí hubo una maniobra un poco rara. El caso es que, bueno, pues esto cayó en una especie de depresión que ahora está saliendo para adelante. Esto lo compró tu amigo y mío, Ribot, y los de Best of You, y han hecho ahí una inversión importante, de ilusión sobre todo. Vino Juanmi Callejón, ha venido Granero, y bueno, pues están en esa locura de la segunda B, que es una cosa terrorífica el salir de aquí, ¿no? Porque claro, todo eso, tú piensas, pues sin moverse del grupo de ellos, Cartagena, Badajoz, bla, 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 ¿no? Tienes que ser primero para hacer eso del cruce de los campeones, y si no, pues bueno, pues tienes ahí a España esperándote. Pero si hay una ilusión, hablan de un campo nuevo, un estadio nuevo fantástico, y está todo, pues eso, pues al final, pues pensando que esto, pues puede ir para adelante y el equipo va a ascender, ¿no?
Sí, sí, pues tiene pintaza ese proyecto ahí. Deberíamos hacer un programa en Marbella, Guas.
Bueno, yo creo que es que no se escucha en España y colonias otra cosa que no sea la COPE.
¿En Marbella?
No, el pueblo utiliza jergas nuestras.
¿Sí? ¿Qué te dicen?
Me estoy mojando. Vaya fiesta.
Vinicius.
Entonces piden por favor que Paco González diga que el Marbella va a descender.
Claro.
Claro, entonces bueno, pues yo creo que no se escucha otra cosa en España que no sea el partidazo y el tiempo de juego, pero bueno, igual es una ilusión óptica auditiva mía.
Sí, bueno, en esta oleada no es una ilusión, es una realidad, pero bueno, hay que tocar madera.
Sí,
a ver qué
claro,
pasa.
No, pero bueno, en fin, pero todos estos niños, gente de mediana edad, gente mayor, bueno, pues, si vienes aquí a hacer un programa por la noche, yo creo que hay que ponerse en la calle.
Sí, sí.
Hay que tomar Puerto Banús.
Sí. Sí, además lo hacemos en Olivia Valera, ahí o en cualquier sitio. Un sitio con que tenga sabor. Donde hayan pasado cositas, ¿eh? Donde hayan pasado cositas.
Y pasarán 23 grados, o sea, todo esto entrando febrero, era como un día del mes de junio. No te lo puedes imaginar, yo creo que no vuelvo, chato.
Vale. Vete a vivo y saluda a Dani García, que es oyente también.
Bueno, ayuntamiento el fama, ¿eh?
¿El qué? ¿Qué dices, Mónica?
No, digo que si es donde hayan pasado cositas, en el ayuntamiento, por ejemplo.
Ah, vale. Sí. Pero yo prefiero Olivia Valera, si no te importa.
El alcalde de Marbella.
Ah, mira.
No, pero en el ayuntamiento de Marbella hace tiempo que no pasa nada.
Sí. No, pasaron.
Correcto. Hasta que entra en el partido.
El concejal de deportes, muy oyente nuestro. Entonces no toquemos la pela a la gente que está durmiendo. Que mañana se pone el...
Después lo llaman por teléfono y pasa lo que pasa.
Os gusta molestar. Hoy es el día del pirata y no toquen ustedes
aquí la pela. ¿Has ido a la Plaza de los Naranjos? ¿Sigue tan bonita como siempre?
Mejor,
¿no? Vale.
Es como una especie de paraíso. Dicen que es la montaña la que pone detrás, que la que pone el clima de Marbella. Es una cosa para moverse. Estoy en ello.
Un beso.
Castaño 2, Reñío. ¿Ves poniendo el plan para venir aquí una noche? Después de la noche de la rotonda hay que venir a Marbella.
Efectivamente. Y escucha, o sea, si no hace falta ni hacer el programa. O sea, vamos a Marbella y está. Lo de hacer un programa era por quedar bien.
La excusa.
Bien, efectivamente.
Es la excusa, naturalmente.
Hasta luego, Tomás.
Adiós, guapos, un abrazo muy fuerte.
Sonido del día. Víctor Tomás, el capitán del Barça de balonmano.
El motivo por el que he querido convocar esta rueda de prensa es para daros una noticia que hace unos meses se ha confirmado de forma definitiva. Gracias a los servicios médicos del club, se me ha detectado un problema cardíaco que se está agravando año tras año con la práctica deportiva a nivel profesional. En el caso de seguir pidiéndole a mi corazón los niveles de entrenamiento y esfuerzo que llevo haciendo desde hace 18 años, puede suponer un problema para mi salud y afectar a mi vida futura en términos de no poder llevar una vida completamente normal y hacer lo que a todo el mundo le gusta hacer. Cosas tan sencillas como jugar con mis hijos o como salir en bicicleta con la familia. Es por este motivo, y únicamente por este motivo, por el que me veo obligado a anunciaros que me retiraré del balonmano profesional al final de esta temporada.
Luis Malvar. Hola, Luis. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Esto ha sido una sorpresa para todo el mundo?
Pues sí. Yo creo que lo han llevado muy en secreto. Date cuenta que todo esto parte en el verano del año 2018. En esas revisiones médicas que realiza el FC Barcelona a los jugadores, pues le encuentran ese bloqueo aureocoventricular. En este verano le vuelven a hacer pruebas, se le agrava, es un problema del sistema eléctrico del corazón, se le hacen más pruebas en diciembre en la Superglobe, si no sale bien le dicen que tiene que retirarse, todos los médicos le dicen que tiene que tomar esa decisión, habla con Guti, el galeno, el médico del Barcelona, además amigo suyo, hablan con especialistas, todos coinciden en lo mismo y la retirada final de temporada pues es inevitable. ¿Por qué? Porque si sigue en este nivel de juego tendrían que ponerle un marcapasos.
Pues una pena, ¿eh? Además es un tío súper querido, ¿eh?, en el mundillo y una persona que habla muy bien, muy claro, que...
Será, si quiere, un gran comunicador o
sí.
comentarista
no,
o lo
ya
que
lo
quiera,
es,
vamos.
Pero dices bueno, a nivel profesional.
Sí, me refiero a dedicarse a ello a partir de ahora.
Sí.
Y dentro de lo malo es que le ha sucedido con 34 años. Y al menos ha tenido la oportunidad de desarrollar una carrera extraordinaria.
Y que se lo han visto.
Sí, claro. Me acuerdo cuando hay estos casos de Casillas, de la situación en la que está Casillas y que pronto sabremos qué va a ser del futuro de Iker. No tardando mucho tendrá que tomarse una decisión sobre si vuelve o no vuelve o Casillas se retira o no se retira. A ver qué pasa con Iker. Gracias, Malvar. Un abrazo.
Hasta luego.
Mensajes de los oyentes. Alberto Araúz.
Dice uno de ellos: qué charla más interesante con el director deportivo. Después de la locura del alcalde de Valladolid, se agradecen mucho este tipo de entrevistas. Sergio dice: decirle a Juanma que si quiere que pasen cositas, que se ponga en contacto con el alcalde de León, que se lleva tan bien como Fouto con el de Valladolid. Ernesto dice: Fouto, la rana Gustavo es un personaje que marcó una generación, no te pases ni un pelo. Y han llegado un par de mensajes sobre la Super Bowl. Dice un oyente: hoy en la oficina he alucinado, aquí los republicanos conservadores están indignados con el show, no les entra en la cabeza que dos latinas sean las protagonistas del evento más patriota americano del año. Lo firma un toledano que vive en Michigan.
¡Qué vergüenza!
Y otro nos dice, es increíble, la Super Bowl, el mejor espectáculo del mundo, dólares por todos lados, y con la cantidad de música buena que tienen allí, como Metallica, Rolling Stones, Springsteen, etcétera, y ponen reggaetón en el descanso, es para matarlos. Ya lo dijo Leo Harlem, donde no hay aceite de oliva, no hay civilización. Y además...
Pero vamos a ver, esta rajada del reggaetón no la veo bien. El reggaetón está moviendo el mundo ahora mismo.
Sí, hombre,
yo sé que la veo bien, pero hay que decir que estos grupos, los que ha citado, ya casi todos
claro,
han
dejado ya la Super Bowl. Aparte que, bueno, ahora vamos a hablar de la Super Bowl. Y además, un mensaje de los oyentes.
Sí.
Por favor, amigo Couto, después te quejas, dices que Couto. Te han bloqueado y yo estoy con el señor alcalde en esta ocasión que no tienen idea de fútbol. Un saludo, no soy alcalde de ningún sitio, ¿vale? Hasta luego, Couto.
Me gusta cuando le llaman Couto.
Es que
Couto
no es el primero, ¿eh?
No.
Es el primero, ¿no?
Fernando Couto.
Fernando Couto.
Gran central.
Sí, sí, sí. Una y dos, no os vayáis, que vamos a ir a Estados Unidos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip. En...
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona. Que...
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no, Volkswagen Tiguan. Conduce en Tiguan desde 230 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué tendrán los republicanos contra las latinas con el show que montaron ayer las latinas, de verdad? Quejándose, que es una vergüenza, pero vamos a ver si vas a Estados Unidos y habla todo el mundo habla español en todos los sitios.
Gente rancia, hombre.
En Michigan está complicado el tema.
No, en Michigan, hombre, no, claro, pero a ver, Estados Unidos es...
No, sí, lo digo por el que el mensaje era de Michigan. De Michigan, era un español,
claro.
Sí, de Miami muchas quejas no llegarían.
No, Miami, imagínate.
Me lo confirmó.
Juan Fierro, Washington, muy buenas.
Muy buenas, a mí me gustaría empezar con aquello del el Hola Miami, ¿no? Que decía Shakira al...
Hola Miami. Sí.
Hola Miami.
Sí. ¿Qué eco hay allí de la Super Bowl?
En general, muy bien. Claro. Primero han empezado batiendo la audiencia del año pasado, es decir, la retransmisión consiguió 99,9 millones de espectadores.
Uy, chaval.
Si le sumamos Fox en español, que lo retransmitía en español, 102 millones en la retransmisión, un 1% más, un 1,5% más que el año pasado. Solo en Estados Unidos, ¿eh? Todavía no hay las
102 cifras, millones en Estados Unidos. ¿Cuánta gente vive en Estados Unidos?
320 millones de personas, una cosa así.
O sea, un tercio de la población vio la Super Bowl.
Como la final del Mundial en España, más
no,
o menos.
No, mentira.
15 millones eran, ¿no?
15, sí, bueno, es verdad.
15, 45.
Sí. Que siempre me decía Camacho, vamos a ver, sí, es mucha gente, 15 millones. ¿Me puedes decir los otros 30 millones?
¿Qué están haciendo?
¿Qué hacían?
Que el día de la final del Mundial, ¿qué hacen 30 millones de españoles que no vieron la final del Mundial?
Estaban viéndola.
No, claro, pero es que no lo puedo entender. 15 millones, exitazo, 15 millones. No, es un fracaso.
Es un atraco.
Es un atraco, por favor. ¿Cómo vamos a creer que hay 30 millones de personas que no están poniendo la final del Mundial?
Estaban cogiendo el fijo.
Bueno, y después de esto, perdona, Juan, que estabas hablando.
Nada, no. Y a Shakira y a J-Lo las vieron más. 103 millones. Es la audiencia máxima durante el descanso.
Mira. O sea, se ve más el descanso que el partido.
Hombre. Y los
caramba.
Anuncios.
No se diga Angelito García, que le coge un ataque, que está cabreado con el tema.
No sé quién es Ángel García, pero sí, Juan.
Nada, no, que fue... El partido estuvo bien, y te lo dice alguien que no sigue el fútbol americano, que le aburre, y me pareció un partido muy entretenido en comparación con el del año pasado. Fue un buen partido, se pasó la noche muy bien, y el espectáculo fue espectacular, si me permites la expresión. 14 minutos de televisión que costaron 12 millones de dólares.
¡Ostras!
O sea, casi a millón de dólar por minuto de televisión el show. Y hay muy buenas críticas, sí que ha habido comentarios malos. Muchos republicanos lo decían ya ayer en Twitter, decían que estas actuaciones habían sido una bofetada a la cultura norteamericana, pero bueno, la cultura norteamericana es inclusión. Por ejemplo, hoy hay una doble página en el New York Times dedicada solo al intermedio, solo a la actuación de Shakira y de J-Lo, con una gran foto que ocupa prácticamente la doble página, y el resumen no solo del New York Times, sino de otros medios, de otras televisiones, que, como te digo, ha sido bastante bien acogida, por lo menos en medios generalísticos y que llegan a todo el país, pues decían que era la reafirmación del orgullo latino, de la diversidad cultural, y reconocían todo esto en un ambiente político donde se señala realmente a los inmigrantes latinos, donde se les demoniza. Y eso está muy claro en todas las reacciones que hemos visto, porque no hay que olvidarnos la situación política en la que vive en este país. Quizás se os haya olvidado, pero estamos todavía discutiendo el impeachment del presidente Trump, y la sociedad americana está totalmente dividida, y todo eso se nota también en un asunto como es la actuación de Shakira y de Jennifer López en la Super Bowl de anoche.
Senabre, ¿viste el partido?
Sí, aunque tengo que reconocer que me dormí, es un clásico, me dormí en el tercer cuarto,
¿A qué hora acabó? ¿Hora española a qué hora acabó?
4 menos cuarto.
Ah, o sea, no, pues no fue de los más largos.
No. Terminó sobre hora de la costa este, sobre las 10 de la noche. Pues te perdiste el último cuarto.
Sí, me perdí lo mejor.
Apasionante, que fue...
Pero lo he visto esta mañana.
Sí, no, fue realmente, vamos, hasta para los que no somos seguidores del fútbol americano, fue realmente, realmente entretenido. No estuvo mal, tampoco los anuncios estuvieron mal, sabéis que se miran mucho, porque un anuncio en la Super Bowl en esta edición costaba los 30 segundos 5,6 millones de dólares.
¡Ostras!
Los 30 segundos de televisión, y el anuncio más aclamado, más votado, es un anuncio de Jeep.
Bueno, perdona, es que es el mejor anuncio, yo es que soy un loco de la peli. De Atrapado en el Tiempo, sí.
El día de la marmota.
O sea, es que el anuncio es brutal. Es un anuncio de Bill Murray, protagonizado por Bill Murray, el protagonista de la peli.
Con Phil la marmota.
Efectivamente, con la marmota y con un Jeep, y es un poco... Dicen
cada día hace algo diferente.
Cada día hace algo diferente, pero siempre con el coche. Entonces, claro, dice que cada día es algo distinto con ese coche. Pero el anuncio
pues
es
más
buenísimo.
De 10 millones de dólares se dejó Jeep en el anuncio.
Claro, es que es muy largo.
Un minuto de anuncio. Un minuto. Y luego hay la segunda parte de la Super Bowl, es decir, está el partido, están los anuncios, está el entretenimiento a mitad de partido con las reacciones políticas, sociales, lo que quieras, y luego está el pospartido del día después. Hoy han faltado a trabajar en Estados Unidos 17,5 millones de trabajadores que no han ido a trabajar. 3.000 millones de dólares se han perdido, que esto influye en el PIB del país. No es que los 17 millones hayan llamado hoy al jefe y hayan dicho no voy a trabajar. 11 millones lo pidieron por anticipado de no ir a trabajar, pero ha habido 1,5 millones de trabajadores que hoy ni ha llamado a su jefe. O sea, me imagino que la mayoría en Missouri, ¿no? Esta es otra anécdota de la historia. Lo de Missouri digo porque Trump felicitó ayer a los de Kansas City y a ese gran estado de Kansas. Pues no, Kansas City está en Missouri. Tuvieron que borrar el tuit deprisa y corriendo porque el presidente había metido la gamba con el tema de la geografía.
Sí, los que faltan al trabajo con lo del chiste. ¿Qué ha pasado? No, que se ha muerto mi padre. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Pues eso. Alguno mañana va a decir en Missouri que se le murió otra vez el padre. Pues Juan, muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias. ¿Os mola? ¿Os ha molado la Super Bowl?
A mí sí, a mí mucho.
¿No? Vale. Palomar, a ti no te dice nada, ¿no?
No. Lo que pasa es que no me gusta alardear, el típico alarde ese sí, de yo no lo veo. No, sí. Bueno, pues no lo veo.
Yo tengo un problema, no termino de entenderlo. Entonces, como no termino de entenderlo, no...
Pero si te pones el último cuarto, aún sin entender mucho, vas a disfrutar.
Sí,
¿eh?
¿Sí? Estás pillando.
Es que fue muy guay. Sí, y joder, aparte que guay. No es muy difícil de entenderlo. O sea, ves un rato y más o menos ves por dónde va. Escuchar los comentarios.
Hay muchas normas secundarias que puede ser que cuesten, pero lo básico...
Exacto. Exacto.
Donde hay que llevar el balón, que hay que hacer el
field cuatro goal, intentos tal, para hacer 10 yardas.
El problema es lo de los pañuelos amarillos. Cuando sale el pañuelo amarillo,
ni los miro, Joseba.
Es lo que queremos para hacer mí lo que es bar. Imposible es lo del béisbol. Eso sí que de verdad,
estoy
algún
de acuerdo,
día
sí.
Alguno me tendría que
Marchante, ¿te gustaría hacer palco en la Super Bowl?
Hombre,
allí con Guillermo Amor, preguntarle por Ansu Fati
si
y eso.
Si dejáis hablar con Shaggy de Yellow, casi mejor, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Con permiso para Guillermo Amor.
Sí, sí. Compañeros, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme compartir esta noche de radio con vosotros.
Daros por besos a ustedes.
Gracias. Igualmente. Adiós. Casi la 1:14. Sigue el partidazo, pero ahora llega Chema Martínez, el kilómetro. Es el kilómetro 42, la sección de running de cada semana en el partidazo. Sigue Joseba y se incorpora a este partidazo Chema Martínez. Hola, Chemita.
Hola, Juanma. La sección más importante y más influyente del mundo mundial. O sea, que también tenemos el kilómetro 42, que
es
si
verdad.
Tenemos el tertulión, que es la más importante e influyente del panorama futbolístico, tenemos el kilómetro 42, que es la sección más importante y más influyente del mundo.
Hombre,
¿qué te parece?
Tú eres el más influyente del mundo.
Bueno.
Tú eres influencer.
Es
influencer. El otro día, como leí en ABC, era había una categoría que era distinta de influencer, que era como más... relevancia, no, bueno, no sé, luego lo miro. La
sí, lo cierto es que sigo siendo atleta, ¿eh? Todavía me sigo considerando atleta y amante del deporte en todas sus versiones, que es lo que realmente me pone. Y bueno, aquí estamos, hablando de
bueno, y como,
de deporte.
Como no hacía cosas, ahora ya le ha cogido el gusto a correr en la nieve, el
sí.
Snow running. Le ha ido bien en Sierra Nevada y el fin de semana que viene se va a Belagua, a un sitio, por cierto, extraordinario, un paraje maravilloso, a hacer el Campeonato de España, ¿no, Chemita?
Oye, qué felicidad tuve a... Imagínate, a estas alturas de mi vida y todavía soy novato y me voy a carreras que no había hecho nunca y no tenía la menor idea de cómo iba a encontrar, y lo cierto es que ha sido una experiencia increíble. Lo de correr la nieve, lo había hecho de forma puntual, como estaba preparando esta carrera, me he dado cuenta de que es una especialidad que está al alcance de cualquier persona que haga deporte, o sea, son 10... 12 kilómetros 700, que fue lo que corrimos, la prueba un poco más importante, y había una Open de 8 kilómetros que al alcance de cualquier persona mínimamente preparada. La única dificultad residía en la altitud, que tela, ¿eh? Salir a 2.200 metros y llegar a 3.000, casi arriba en el Veleta, te puedo asegurar que me fui con el corazón todo el rato fuera de mi boca, iba todo el rato con esa respiración agitada, y lo cierto que una experiencia brutal, me encantó, y de hecho voy a repetir esto el fin de semana. Mira que me gusta a mí las guerras y las batallas, y voy a hacer el campeonato de España, así que nunca es tarde para aprender, bueno, para debutar y para probar disciplinas nuevas que son sumamente cansadas, porque ayer me preguntaba a todo el mundo, a ver si te metes en el agua fría después de esto, ¿no? Y lógicamente, pues hoy para recuperar mis patitas, ahí he estado en la piscina de agua fría, que ya sabéis que el frío me encanta como analgésico, como recuperador, y creo que es que la crioterapia es clave para recuperar y en eso. O sea,
¿cuánto
que...
tiempo has estado en agua fría?
10 minutos. Tengo que reconocer...
¿De cintura para abajo 10 minutos?
De cintura para abajo, sí. Nuria siempre me dice, no metas la cabeza, y me lo hice de tal forma que la tengo que hacer caso, porque si no un día van a llamar a la policía si me meto en la piscina, y lo cierto es que solo me meto por encima de la cintura. Se me ha hecho duro...
Por debajo.
Justo a la altura de la cintura, o sea, donde eso me cubre es. Y...
No, sí, lo que metes es lo más importante.
Sí, claro, y luego...
¿Qué vas a dar a la cabeza?
Las piernas.
Eso es importante. Lo importante luego, se me sube al abdominal y necesito una horita para que vuelva otra vez a su estado normal. ¿Sí? Pero claro. Sí, pero directamente, ¿eh? El six pack se convierte en seven pack y durante cierto tiempo, pero funciona. O sea, a mí mucha gente me dice, ¿de verdad que sirve lo del frío? Pues yo llevo haciendo desde el año 93 y soy totalmente convencido de que funciona. Y mucha gente, me lo preguntáis vosotros, ¿no? Decir, ostras, que todavía con la edad que tiene sigues haciendo cosas. Yo creo que el frío es una de las causantes de que todavía mi cuerpo me siga respondiendo. Lo que pasa es que tener un par y estar dispuesto a perderlo cada vez
porque,
que te metes,
perdona,
en el agua.
Porque, perdona, ¿lo peor que es el principio o al final es cuando empieza a doler ya el frío?
No, el principio, que yo a veces me meto en la piscina y digo, ostras, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, los primeros pasos hasta que te metes en el agua, una vez que pasas al minuto...
A partir del segundo minuto no te enteras. No
sí,
te
ya, ya simplemente es una cuestión de lo que hago es que me conecto con las redes, veo un poco lo que pasa y así un poco pues vale. Pienso en otra cosa. Pero lo más complicado es pasar a aguantar ese primer minuto. Pero vale. De verdad que funciona y bueno, la gente hoy en día es algo habitual, ver a gente que hace un esfuerzo
sí.
Y rápidamente luego en agua fría.
Sí, las piletas de agua fría, sí, ya de
agua fría. Bueno, el tema del día sin duda alguna es el de las tapas y además sí. Ahora ya va en serio porque ya hay una normativa clara de lo que dice la Federación de Atletismo sobre este asunto, ¿no?
Sí, lo decidió el viernes la World Athletics, que es la antigua IAAF, la Federación Internacional de Atletismo. Vamos a destacar básicamente tres puntos. Uno, que la suela no debe ser superior a 40 milímetros, las placas no deben solaparse, es decir, que hay que evitar como sea el efecto catapulta, el que te impulse un poquito, y que las zapatillas deben haber estado como mínimo 4 meses en el mercado minoristas en las tiendas de cualquier sitio. Han tenido que estar 4 meses vendiéndose y a partir de ahí es cuando se homologan.
O sea, una placa solo, o sea, lo que viene a decir Joseba es que solo se puede utilizar una placa de carbono, porque habíamos visto que los prototipos que había usado, sobre todo Kipchoge, en el momento de esa marca, ¿no?, de por debajo de las 2 horas, se hablaba de que había más de una placa, que tenía cámaras de aire. Entonces yo creo que se ha puesto un poco a poner un poco freno, a intentar regular hacia dónde iba, porque hoy en día ha evolucionado tanto el deporte y la tecnología que yo os pregunto a vosotros, ¿no?, como periodistas y como amantes del deporte, ¿qué preferís? ¿Que se batan marcas o que se haga bajo la normalidad o el fair play antiguo de un corredor que es capaz de hacer eso por sus propias condiciones?
Es que yo prefiero que se batan marcas, sí, porque tampoco son las mismas bicicletas las del Tour de Francia del año 2019-2020 que las bicicletas del Tour de Francia del año 1950. Bueno, que las bicicletas del año 1995.
Claro, es que...
Y al final son ganadores de Tour de Francia igual unos que otros.
Ya, pero yo creo que todo se debe a... el porcentaje de mejora que suponga el uso de la nueva herramienta.
Claro,
o sea, si la nueva bici te dice pues, mejoras un 25% del rendimiento, dices, ostras, entonces no. Entonces creo que las zapatillas en este caso han superado más de lo que debería
estamos
ser.
Estamos entre 4...
Perdona, Chema.
¿Tú qué prefieres, Chema?
Yo sí digo la verdad, creo la evolución, pero sí que entiendo que había que regular de alguna forma esta
hombre,
evolución.
Hombre, que sí, regular.
Es el asunto de los bañadores, ¿os acordáis, por ejemplo?
Sí,
¿no?
Claro.
Cómo se
retiraron todos los récords en ese caso.
Sí, totalmente.
Y algo importante que ha dicho Joseba, que faltaría, es decir, que cualquier persona pudiera tener acceso a
durante
esa zapatilla.
Meses, sí.
O sea, que al final, que todo el mundo pueda tener la zapatilla sí. Tan revolucionaria a nivel tecnológico, ¿no? Pero está claro que este es el gran debate dentro del
universo. Bueno, por ejemplo, las bicis de los corredores del Tour están disponibles para cualquiera, sí. Aunque sean bicicletas de profesionales, son bicicletas sí. Que están a la venta.
Sí, sí. Bueno, la conclusión básica es que no vale el récord de Kipchoge de Viena, el
que
de
tampoco
menos de
valía.
Dos horas.
Que o sea, no valía. Que en realidad no valía
porque no... está el coche, aquellas cosas, pero por las zapatillas tampoco vale. Y para ampliar un poquito más el conocimiento sobre todo esto, tenemos a Asier Cuevas, que es un crack, porque es un tío, campeón de Europa 2 veces de 100 kilómetros, subcampeón del mundo, es campeón de España de maratón, es ingeniero industrial. Imagínate cómo tiene que compaginar todas esas historias y sabe más que nadie en este país de todo este asunto de las zapatillas y las placas.
Asier.
Buenas noches.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Bonito debate, ¿eh? Es un debate complicado este de las placas.
Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Estás a favor de la evolución por los ejemplos que poníamos o qué te parece?
Hombre, yo estoy a favor de la evolución, pero también hay que regularlo de alguna manera, ¿no? Lo que no puede haber es como está viendo ahora mismo en el atletismo, un antes y un después en las marcas, no ya los resultados por el hecho de llevar metido una placa de fibra de carbono ahí en la media sola.
Yo estuve hablando, Juanma y Joseba, con Asier este año, estábamos corriendo la Veovia, estábamos calentando, y me empezó a hablar un poquito de en qué consistía, ¿no? Explícanos a todos los oyentes, Asier, un poco el efecto que provoca esa EVA, ¿no? con la placa de carbono, para que la gente se haga una idea.
Hombre, la gente que usa las zapatillas poco más o menos ya sabe la sensación que transmite, ¿no? Pero lo que es el funcionamiento viene a ser poco más o menos, ¿eh? Una placa de carbono bidireccional, ¿no? Que tiene una forma, no es exactamente, ¿no? Pero tiene una forma, imaginaros, como una especie de V, ¿no? Que está embebida en una atmósfera, ¿no? En un entorno que es una media suela de un polímero, pues, extraordinariamente blando, ¿no? Que permite deformarse y que tiene un grosor bastante alto precisamente para eso, ¿no? Para que permita deformar y poner esa placa prácticamente derecha. ¿Qué pasa? Que en el momento que retiras el peso de la placa, pues esa V de fibra de carbono pasa de estar plana a estar en la posición que estaba antes, devolviéndote la energía que se usó para ponerla plana.
Esto, traducido a mi lenguaje, que no soy ingeniero industrial, es un muelle para arriba, vamos.
Un resorte.
Un resorte.
Un resorte.
Un resorte, que te da un impulso.
Sí, te da un impulso y sobre todo lo que le da es a la media suela, siendo una media suela muy blanda y muy cómoda, le da muchísima reactividad. Pero también se nota el efecto ese que hace ahí, un poco que te hace saltar.
Uh-huh. Y de hecho, todas las marcas, o sea, hoy en día casi todas las marcas han apostado por incluir esa tecnología nueva dentro de, de sus propios modelos. Fíjate que pasamos hace unos años, ¿os acordáis del minimalismo? Que si las zapatillas estas, la Five Finger, que iba la gente corriendo descalza. Aquí hemos hablado, el kilómetro 42, ¿te acuerdas, Joseba, de hablar del correr natural,
sí,
¿no?
Sí,
del barefoot?
Sí, 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 sí,
y
sí.
Ahora realmente...
Mira, Iván Raña era un...
Fíjate,
gran, ¿te acuerdas?
Sí,
que estuvimos hablando de Navidades en verano con él, ¿eh?
Porque decía que era correr natural y que estábamos preparados para correr descalzos, y lógicamente con esta tecnología ha cambiado todo, lo ha transformado, y de hecho estamos hablando que tienen que poner una limitación en el talón de 40 milímetros, y sobre todo lo que van a hacer es respetar, yo creo que han hecho es respetar todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, es decir, estas zapatillas funcionan, ha evolucionado todo tecnológicamente, y lo que vamos a dar es la oportunidad también a las demás marcas para que se pongan un poquito a la altura y que puedan tener la igualdad de tecnología, ¿no? Cada uno aplicada de su forma para que todos los corredores puedan disponer de ello. Pero dile, por ejemplo, a Juanma, si es un corredor de 45 minutos en 10.000, si se pusiera las zapatillas, ¿en qué margen de mejora podría andar?
Eso es difícil de cuantificar. La mejora es difícil de cuantificar. Seguro que las grandes marcas tienen caracterizadas ya las zapatillas y saben más o menos en función del peso de la aleta, de la forma de correr que tienen y de los materiales que están usando en cuanto se mejora, ¿no? Pero el otro día estuve leyendo un artículo bastante interesante de un periodista alemán que hacía una comparativa de todas las marcas que había habido el año pasado en las grandes pruebas de ruta, tanto de maratón como de media maratón, y hablaban que mínimamente había habido mejora mínima de un 1,5% en chicos y de un 3% en chicas. No sé si se podrá extrapolar al popular, ¿no? Pero se hablaba eso por estadística. Lo que sí está claro es que las marcas seguro que lo tienen caracterizado y que también en breve saldrán estudios de gente neutral, por así decirlo, que también haga estudios sobre el tema este.
O sea que en una prueba de chicas, por ejemplo, si es un 3%, si ponemos que una mujer hace un maratón en 3 horas, pues le quitaría 5 minutos largos.
No, ¿más?
Más, yo creo, ¿no?
No, 180 minutos.
180 minutos,
3. 3%, pues 3 más 2, 3 no. Más 2 y pico, 5 y pico.
Sí, es verdad, sí.
Bueno, estamos hablando que en un deportista...
Más o menos, eso sí, bueno, para que la gente se haga un poco la idea de
pero estamos
de lo
hablando que
puede suponer
que en un deportista de alto nivel, 1% supone conseguir una victoria o entrar quinto,
claro,
¿sabes?
Claro.
Que al final estamos hablando de
matices. O un récord del mundo, claro.
De matices. Y yo creo que se ha frenado, bueno, de cara hasta los Juegos, ya no va a haber la implantación de nuevos prototipos, que también la IAAF con esto lo que ha hecho ha sido poner un poquito freno y un poco... Tampoco sé exactamente cómo se va a meter dentro del mundo popular aficionado, porque me imagino que habrá gente que quiere poner esas zapatillas, que todo el mundo suspirará por ponerse las mismas zapatillas de Kipchoge, pero bueno, en cualquier caso yo creo que es el gran debate, si ya lo anunciábamos el año pasado que este 2020, ¿no?, que iba a ser un año en el cual esta evolución tecnológica tenía que ponerse un poquito, tenía que estar reglada, ¿no? Ya se puso...
¿Están a la venta las tapas?
Sí, existen dos modelos. El prototipo, me parece que se llama Alpha Fly, que es el de Kitschou, el que se corrió. Este no está a la venta, pero las otras zapatillas sí que están a la venta y cualquier persona las puede comprar.
Sí, las otras sí, pero digo las de las polémicas.
Pero
las
saldrán, me imagino.
No, pero se supone que los prototipos ha sido el que ha prohibido. O sea, una de las
pero prohibido para, de para la competición.
Prohibido para competición.
Claro, pero no para claro. Los globeros como yo, pues te pones una de esas y si vas estupendo.
Por eso
pues,
se hacía la pregunta, Juanma, es decir, ¿vosotros qué creéis? ¿Que la gente mejore sus marcas porque te dejan? O sea, al final
si pongo unas tapas y voy
a mí si me duele menos la rodilla, yo la uso.
Y yo también, mira.
Si no.
Y yo si voy votando por ahí por la casa campo, pues como Dios. Perdón, genial.
Oye, bueno. Así es, tú que eres de New Balance. ¿En New Balance usáis placas, algún tipo de placa o por el momento no nos ha dado ese paso?
Sí, no, ya estoy pensando, ya tenemos un modelo que está sacado al mercado que es lleva una placa con una fibra de carbono que se... unidireccional, que es para correr muy rápido, es una zapatilla que es como una zapatilla de clavos, y luego sí que hay ya unos prototipos que uno de ellos estoy usando yo y ahora que saldrá en breve al mercado, pero claro, ahí también está el otro debate, ¿no? Porque ahora hay que tener 4 meses de las zapatillas en el mercado de la venta antes de poder correr con ellas, y los Juegos Olímpicos están aquí ya. Entonces, las marcas que no han sacado todavía los modelos, que los tienen ya, pero que todavía no los tienen igual optimizados, o pues se van a tener que poner las pilas, porque si no van a poder correr sus atletas con las zapatillas en los Juegos Olímpicos.
Y también falta por hablar la parte de pista, porque también habíamos hablado de esta evolución en las propias zapatillas, ¿no? Y no sé si habéis visto a nivel viral que se ha hecho una marca en triple, ¿no? Y lo que podía afectar un poco lo que era la superficie de la carrera, ¿no? Y
bueno, un salto increíble.
Brutal, o sea, y se ve como sale en el último apoyo.
En el último, es que no sé si lo que le hace rebotar es que hay un trampolín en la pista o las zapatillas o lo que sea, pero es tremendo.
Sí, porque a mí como es un entramado, ¿no? Y esta vez ese hueco a lo mejor pilla ahí ese momento de ayuda y hace efecto resorte, ¿no? Para que veáis un poco lo que supone tener una mínima ayuda, ¿no? En ese apoyo del pie. Y está claro que también en cuanto a las zapatillas de clavos, no sé si has visto un poco hacia dónde iba la evolución de clavos.
Sí, en el Mundial de Qatar en Doha hubo mucho prototipo de la pista, ¿no? Hubo de diferentes marcas, ¿no? Pero, por ejemplo, había una que era muy similar a la del reto de Kitschou en clavos, que se veía que tenía delante dos placas, y bueno, y que es fácil de consultar la patente, porque la solicitud de patente está ya, eso se puede ver. Pero las zapatillas de clavos también las han limitado de momento a 30 milímetros de altura de la media suela.
Sí, sí. Asier, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Vale, a vosotros.
Adiós, Agur.
Un abrazo, máquina.
Suerte, Chema, ¿eh? Suerte, Chema.
Gracias.
Tiene que correr rápido, Asier, porque habla muy rápido.
Habla muy rápido. Sí. Es que hace todo rápido. Sí, porque compagina la vida de un ingeniero industrial con correr carreras de 100 kilómetros.
Y está
imagínate.
Fino, ¿eh? Y le veis, y está seco, muy delgadito. Sigue entrenando muchísimo, corriendo. Y estuve hablando con él. Es un tío, además, muy inteligente, muy listo. Y te lo cuenta bien, ¿no? Y te contaba cómo el efecto ese catapulta, ¿no? Una V que se queda plana y sale con el resorte. Sí. Es el efecto. Pero en cualquier caso, esto va a dar para hablar muchísimo. Así que, bueno, al final hay que correr, hay que entrenar. La evolución de la tecnología hace que se hable y, oye, es maravilloso que este debate esté en la calle y podamos estar hablando de zapatillas. A mí me parece maravilloso, ¿eh?
Joseba, o sea que... hay una noticia mala para cerrar, ¿no?
Sí, la publicada Carlos Arribas en el País. Ha sido desarticulada en el sur de España una banda que vendió miles de dosis de EPO del Servicio Andaluz de Salud durante 10 años. Hay identificados 260 deportistas, la mayoría son ciclistas y atletas, deportistas que acudían a diferentes webs para hacerse
y máster, ¿eh? Joseba, máster, gente que va a las carreras un poco en los grupos de edad, ¿no?
Pero que los nombres no se van a hacer públicos hasta que van a ser sancionados, si son sancionados, estas personas.
Bueno, y estamos hablando de 5.100 dosis de EPO, o sea, que a mí me parece algo totalmente tremendo entre los años 2016 y 2019. Y luego que un dato también curioso, que muchas veces hablamos, oye, ¿cuánto cuesta doparse? Bueno, estamos hablando que una jeringuilla de EPO estaba a 250 euros, era lo que venía a costar, o sea, que tampoco estamos hablando de unas cifras extremadamente extrañas, ¿no? O que nos podían ser accesibles. Total, que a mí no me ha gustado absolutamente nada. Una noticia muy triste y sobre todo gente normal, aficionada, que se tenga que recurrir a esto de la EPO. Mal asunto. Así no va muy bien. Hay que correr y hay que entrenar y cuidarse en otras cosas y no recurrir al dopaje.
Y cada uno que corra lo que pueda. Si claro. Es que al final, ¿qué más da?
Exactamente.
Gracias, Chema. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Seba.
Hasta luego. Hasta mañana. Chao.
Hasta aquí el partidazo. La radio nunca para, la radio sigue, y más en días de fiesta como hoy. Es el cumpleaños de Beatriz Pérez Otín. La noche. Arranca ahora la noche, así que cántenle cumpleaños feliz a Beatriz. Un beso, compañera. Adiós. Hasta mañana. Soy el
el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.